Bueno, estos tiempos no son fáciles. Pues sabe usted que la crisis económica, la recesión, hace que todas los ingresos están bajando en todas las administraciones. Y eso implica que hay que rebajar, lógicamente, los presupuestos, adaptarlos a la realidad de los ingresos y, sobre todo, priorizar aquellas cuestiones que nos parecen más importantes y que son fundamentalmente las que van dirigidas a las personas y, en este caso, a los madrileños.
Son los primeros presupuestos, ¿no?, de la alcaldesa Ana Botella.
Efectivamente, son los primeros presupuestos de la alcaldesa, así es.
Usted publica hoy en La Razón, señora Dancausa, un artículo en el que detalla por dónde van los presupuestos. Dice, por ejemplo, que son producto de una hoja de ruta trazada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Plan de Ajuste. ¿Esas son las dos perchas de estos presupuestos? ¿Se sujetan sobre ello?
Se sujetan sobre ello en cuanto a que es el marco que hemos aplicado para elaborar los presupuestos. Es decir, la Ley de Estabilidad establece una serie de medidas para todas las administraciones que el Ayuntamiento y todos los demás tenemos que seguir. Y el plan de ajuste, que es consecuencia del crédito que el Gobierno dio a los ayuntamientos para el pago a los proveedores, también nos marca una serie de cuestiones para devolver ese dinero, ¿no? Que al fin y al cabo fue un adelanto del Gobierno, pero que ha sido, yo creo que fundamental para que los ayuntamientos nos pongamos al día y para que también los proveedores cobren las facturas. Y a partir de esos dos elementos, pues lógicamente hay que elaborar los presupuestos. Yo lo que querría decir fundamentalmente es que estos presupuestos son realistas, que es muy importante, ¿no? Es decir, oiga, no vamos a contar con más que lo que ingresamos. Bien, pues hagamos los gastos de acuerdo a ese ingreso. Y yo creo que ese es un elemento fundamental para que no haya ningún tipo de desviación y para que estemos de acuerdo con el compromiso de todo el Gobierno en que tenemos que reducir el gasto, reducir la deuda y ponernos al día para empezar a crecer y a crear empleo.
Es la novedad importante de estos presupuestos, ya lo apuntaba usted. Por primera vez se va a aplicar el criterio de caja, solo se va a gastar aquello que se ingrese, es decir, 4.301 millones de euros, ni uno más ni uno menos.
Exactamente. El criterio de caja tiene muchísima relevancia porque en las administraciones normalmente los ingresos que se computan lo hacen no solamente en lo que recibes, sino en lo que tienes derecho a recibir. Es decir, tú giras, por ejemplo, una serie de recibos en el IBI o en otra serie de tasas o impuestos que tienes un derecho a recibir, pero no todos se pagan en el mismo año por diferentes cuestiones y, por tanto, hay algunos que en años posteriores se anulan. Bueno, pues nosotros ese presupuesto de ingresos lo hemos hecho con relación o en relación a los ingresos que vamos a recibir, no a los que tenemos expectativa de recibir, lo cual significa que los gastos también se ajustan a esa cuestión y hace que sean mucho más rigurosos y mucho más ciertos, que es algo importante en los momentos que tenemos de tantas incertidumbres.
Recorte de casi un 45% de las inversiones, aplicando este criterio de caja. ¿Dónde recortan estos presupuestos? ¿De verdad permiten mantener los servicios esenciales?
Pues mire usted, sí, porque las inversiones se recortan en las grandes inversiones que Madrid ya ha hecho. Madrid se ha gastado en los últimos 10 años 10.000 millones en inversiones. Todos conocemos Madrid-Río, la M30, los grandes edificios que se han construido, Conde Duque, en fin, podríamos citar muchísimos porque realmente en los años, como dijéramos, de bonanza, se ha hecho una serie de inversiones muy importantes. ¿Ahora qué hacemos? No tenemos ningún proyecto estrella. No tenemos ninguno. Lo que vamos a hacer es continuar aquellos proyectos que teníamos iniciados para terminarlos y seguir sobre todo con los pequeños proyectos que hemos hecho también en este año 2012, que son fundamentalmente lotes de mantenimiento y alguna pequeña inversión. Y eso nos permite mantener a la ciudad en pleno funcionamiento. Es verdad que no vamos a hacer ningún proyecto relevante, pero bueno, la realidad es que como ya los hemos hecho, podemos esperar a que dentro de unos años, cuando las cuentas estén más saneadas, podamos acometer de nuevo nuevas inversiones.
Pero le preguntaba que de dónde recortan estos presupuestos porque, por ejemplo, UPyD decía ayer, mostraba su preocupación, decía, por el recorte de un 12% en asignaciones como al área de familia y servicios sociales.
Es que no es verdad. Yo lo expliqué en la presentación. Comprendo que UPyD en este momento todavía no ha habido la comisión ni el pleno y no tenga toda la información. El área de familia y servicios sociales tiene un presupuesto que es superior en 3 millones a los ingresos que pone el ayuntamiento, es decir, de los recursos del ayuntamiento subimos 3 millones. Pero ¿qué sucede? Que el área de familia recibe también a través de convenios, dinero de otras administraciones. Por ejemplo, el plan concertado, que es un plan con las tres administraciones, el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Esos ingresos provenientes de otras administraciones es lo que se ha rebajado. Y por eso esa rebaja se supone el 12,9. Pero el dinero que el Ayuntamiento de Madrid, de los ingresos que cobra los madrileños, sube 3 millones de euros.
Y de lo que aportamos los madrileños a las arcas municipales, ¿qué hay el año que viene? Impuestos y tasas, señora Dancausa.
Vamos a ver, en estos años, en este año hay la subida del IBI, que es, ustedes saben que hace dos años se aprobó la ponencia, que es una revisión catastral, lo llaman ponencia,
sí.
Es una revisión catastral de todos los edificios de Madrid, por el cual, que es obligatoria para todos los ayuntamientos cada 10 años, y que nosotros la hicimos el año anterior. Eso ha supuesto que todos los precios del catastro de los inmuebles de Madrid subieran. Aplicando el mismo porcentaje que se aplicaba sobre ese catastro, al subir el valor del inmueble, sube el IBI. Uh-huh. ¿Cómo se distribuye esa subida? En 10 años. Entonces, este año sube la parte proporcional de lo que corresponde a la subida de la ponencia o del catastro. Además de eso, el Gobierno de la Nación, para ayudar a los ayuntamientos que tenían una situación muy deficitaria, hizo también, o dispuso también que se subiera el IBI de forma transitoria durante 2 años, 4 puntos más. Luego, por tanto, el IBI sube como consecuencia de la revisión catastral que hacen los ayuntamientos y también de la subida temporal que ha acordado el Gobierno. Uh-huh. Sube también el impuesto denominado corrientemente la plusvalía, porque también ha habido una norma que elimina la bonificación que hasta entonces tenían los ayuntamientos y que nos permite cobrar algo más, que eso se produce cuando hay una transmisión de un bien. Y todos los demás impuestos bajan. Es más, la tasa de vados baja un 30%, la tasa de basuras baja un 12%, y lo que hemos hecho también para fortalecer nuestros ingresos es actualizar en un 2% lo que sube el IPC, pues todos los, de alguna forma, tasas que nosotros venimos cobrando, que son menores, pero que llevaban muchas de ellas sin actualizar a lo mejor 15 años. Uh-huh. Es cierto que los impuestos suben en este momento, aunque hemos hecho rebajas selectivas, y lo que también hemos tomado es una decisión que yo creo que es muy importante para las familias que tienen mayor dificultad social, y es que el IBI tiene una subvención que antes era de 60 euros y ahora la hemos incrementado a 100 para aquellas personas que tienen, como digo, una renta más baja.
Cuando hablamos de la reducción de ingresos y el equilibrio de gastos, se me ha olvidado preguntarle por algo. ¿Todo esto va a suponer el que tomen algún tipo de medida ustedes con respecto al empleo en el Ayuntamiento de Madrid? Quiero decir, ¿va a haber despidos en el Ayuntamiento?
Mire, nosotros hemos conseguido reducir y adelgazar la administración. Y, de hecho, en el capítulo 1 descendemos 66 millones de euros y ya hemos descendido también el año 2012 sin hacer ningún tipo de despido. Hemos optado por amortizar las vacantes que se iban produciendo, es decir, no cubrir las vacantes. Hemos optado por hacer planes de movilidad dentro del propio ayuntamiento para que aquellos servicios que ya no se prestan sean prestados por otros funcionarios o empleados públicos que en este momento podían hacerlo. Uh-huh. Y nuestro compromiso es con el empleo porque entendemos que en estos momentos se puede adelgazar la administración sin tomar medidas drásticas.
Concepción Dancausa, si me lo permite, vamos a hablar de otro asunto, vamos a hablar, si le parece, de Madrid Arena, porque usted ha sido la responsable de dirigir y de coordinar el informe que ha realizado el ayuntamiento. Delegada, nos desayunamos prácticamente todos los días con novedades. Hoy, por ejemplo, se publica un informe del SAMUR para el juez del caso en el que se dice que la fiesta debería haber contado con al menos 2 UBI, dice que el dispositivo compuesto por tan solo dos médicos, era escaso y que era insuficiente. En cualquier caso, lo cierto, al margen de todas las cuestiones que se publican diariamente en la prensa y que nosotros contamos, es que se está cuestionando mucho, ¿no?, al ayuntamiento todo este asunto. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo lo veo de la siguiente manera. Nosotros hemos hecho un ejercicio de transparencia publicando un informe donde viene todo el relato de los hechos al que hemos podido tener acceso, junto con la documentación que tenemos, que entendemos que sustenta esas afirmaciones. En este momento ya se ha aprobado una comisión de investigación que además se pretende que empiece a funcionar de forma rápida, donde uh-huh. se depurarán las responsabilidades políticas, si es que las hubiera en esa comisión, y sobre todo, y lo más importante de esa comisión, yo creo que es lo que anunció la alcaldesa, un debate sereno entre todos los grupos políticos para que realmente no solamente sepamos qué pasó, sino qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. Y por otra parte, tengo que decirle que está el procedimiento judicial. Un procedimiento judicial que, por tanto, yo creo que hay que dejarle trabajar a los jueces, y en este sentido yo creo que lo mejor es en este momento no hacer ningún tipo de declaración sobre estas cuestiones, porque evidentemente, tanto porque están sometidos al procedimiento judicial o porque se va a iniciar la comisión de investigación, yo creo que ahí es donde van a venir las respuestas a lo que todos nos preguntamos.
Hoy se reúne la Junta de Portavoces de esa comisión, una comisión que ya ha empezado a andar. Ese documento que usted ha dirigido y ha coordinado ese informe lo presentaba la alcaldesa Ana Botella en una comparecencia, recuerda, sin preguntas. Usted dice que es importante que de momento no se hagan declaraciones sobre todo este asunto, pues porque primero hay una comisión en el ayuntamiento, una comisión de investigación, y porque está todo en manos del juez. Pero ¿usted cree que el silencio que mantiene la alcaldesa Ana Botella sobre este asunto debe ser así? ¿No debe hacer ningún tipo de declaración?
Bueno, es que yo creo que no ha mantenido ningún tipo de silencio. Ha dado una rueda de prensa a los pocos días del suceso para explicar en esos momentos, con la información que se contaba, que era lo desde el ayuntamiento lo conocíamos, y por otra parte ha presentado un informe que le tengo que decir que es, yo creo, que el ejercicio de transparencia más importante que se ha hecho en ninguna administración pública. Yo no conozco ni un solo caso en el que a los prácticamente 12 días de suceder el suceso, este hecho, se publique un informe con todos los informes que avalan esas afirmaciones o ese relato de los hechos, y además se mande al juzgado. Sinceramente, es que no creo que la alcaldesa tenga que añadir nada más. Lo que ha hecho es el trabajo de contar lo que sabemos y además documentarlo, que a mí me parece que tiene un valor extraordinario. Pero no es ella quien tiene que sacar las conclusiones. Las conclusiones tienen que salir, lógicamente, las penales del procedimiento judicial y las responsabilidades políticas de la comisión de investigación. A mí me parece que lo que ha hecho la alcaldesa vale más que muchas declaraciones, puesto que lo que realmente está es toda la verdad, como ella dijo, vamos a llegar hasta el final, y toda la verdad está expresado, y lo que no se conozca se sabrá en los dos procesos que están en curso.
Bueno, se sentía
Luego,
usted...
Tengo que decirle que comprende perfectamente que su actuación, es más, yo la respaldo, ¿eh?
Y ella le respalda a usted, porque ayer no se cansaba la alcaldesa, al menos en 5 ocasiones reconoció la valía de ese informe que usted ha coordinado y ha dirigido.
Bueno, yo le agradezco mucho su confianza. Creo que ella lo que haya valorado no solamente en mí, porque tengo que decirle que este informe se ha elaborado con con personas con responsabilidad,
claro,
con directores generales del régimen jurídico. Es decir, aquí ha habido mucha gente que hemos trabajado conjuntamente para presentar este relato y esta documentación. Y bueno, pues efectivamente yo le agradezco muchísimo su confianza, pero yo creo que al final lo importante es que todos queremos que se sepa la verdad, y sobre todo todos queremos que de alguna forma se ponga el remedio para que estas cuestiones no vuelvan a suceder.
Concepción Dancausa, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento, delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. Un placer, como siempre, contar con usted. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo. Buenos